Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, si te incorporas ahora a nuestro programa A Fin de Semana con Cristina, muy bienvenido a las 12 y 5, las 11 y 5 en las Islas Canarias. Recientemente viajábamos a Gran Canaria y nuestros compañeros de COPE Canarias nos ponían al tanto de la alarma que se está generando por la llegada constante de cayucos desde África. Algo está pasando que está multiplicando esta afluencia y la muerte de las personas. Por ejemplo, recientemente, ya lo sabes, han naufragado una patera con más de 150 inmigrantes a bordo frente a las costas de Mauritania y 60 de ellos han muerto ahogados. La embarcación salió de Gambia y se dirigía a Canarias. En los últimos meses, 15 personas han fallecido al intentar alcanzar las islas. La ruta migratoria parece que ha vuelto a reavivarse. En lo que llevamos de año han llegado casi 2.000 personas, un 57,3% más que en 2018, y el repunte ha pillado por sorpresa a las autoridades, hasta el extremo de que los centros de internamiento están tan saturados que han tenido que alojar a varios inmigrantes en un hotel de Las Palmas de Gran Canaria. Las cifras están lejos de un máximo que se alcanzó en 2006, cuando llegaron 30.000 inmigrantes a las costas canarias, pero el repunte de embarcaciones ha crecido un 245% en los últimos meses. Vamos a analizar la situación con quien conoce perfectamente esta realidad. Nos acompaña esta mañana don Antonio Rico, presidente de la Cruz Roja de Canarias. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es verdad que los hay inmigrantes alojados en hoteles?
Sí, pero vamos a ver, realmente nosotros tenemos a personas alojadas en hoteles en un momento muy puntual, cuando no tenemos ninguna otra capacidad para poderles dar alojamiento, y suelen ser periodos cortos, uno o dos días. Realmente la noticia es más explosiva que realmente real. Nosotros ahora mismo tenemos casi 500 personas alojadas en instalaciones del gobierno de Canarias o del propio Estado en Canarias o de la Cruz Roja. Y, sin embargo, en un momento puntual, algunas personas, o por alguna enfermedad muy concreta o por una situación muy concreta, pues están alojadas en un hotel.
Muy bien, o sea que ustedes consideran que las infraestructuras de las islas están preparadas para esta situación.
No, no estamos preparados. Necesitamos más espacios para poder albergar a todas las personas que llegan. Realmente, en la crisis del cayuco del 2006, como usted ha dicho, vinieron 30.000 personas a Canarias y se montaron grandes dispositivos para poder atenderlos. Todo eso, después del tiempo y con la bajada del flujo migratorio hacia las islas, pues se ha ido desmantelando. Esos espacios se han ocupado por administraciones y por otras actividades, y ahora mismo estamos en una situación en que el conseguir espacios está siendo muy, muy dificultoso y probablemente necesitaremos más.
¿Qué ocurre en estos últimos meses? ¿Por qué se produce este repunte de cayucos?
Hombre, en esta época siempre hay una temporada de buen tiempo en cuanto al mar. Y entonces siempre en esta época del año repuntan un poco. Lo que pasa es que en este año la llegada ha sido muy importante. Tenemos que tener en cuenta que de las 2.000 personas que han llegado a Canarias, un poco más, pero bueno, de las 2.000 personas que han llegado a Canarias, prácticamente todo se ha concentrado en estos últimos 4 o 5 meses del año.
Según Frontex, de todas formas, la Agencia Europea de Fronteras, parece que ha habido, don Antonio, un cambio de rutas en las organizaciones de las mafias.
Hombre, seguramente el hecho de que sobre el Sahel haya una zona de conflicto bélico ha hecho que esa ruta sea más peligrosa, que busquen nuevas rutas para poder acceder a Europa.
Lo cierto es que esta ruta canaria entraña muchos más peligros para los inmigrantes, es más peligrosa y de más kilómetros, ¿verdad?
Sí, son muchísimos kilómetros y además, tal como usted ha dicho, es una de las rutas más peligrosas porque lleva aparejado un viaje en barco de un mínimo de 2 días y aproximadamente entre 7 y 10 días la mayoría de ellos. Tengan en cuenta que Gambia es una lengüeta que hay en a la altura de Senegal. Por tanto, los barcos en condiciones tardan 2 días, un día y algo en llegar al caladero sahariano de pesca desde Gran Canaria, y por tanto, con una embarcación con un pequeño motor, pues indiscutiblemente esto es muchísimo más travesía y es una ruta que siempre ha estado caracterizada por un número de muertos muy importante.
¡Qué horror! La verdad es que es una pena desde el punto de vista humano. Las embarcaciones salen sobre todo de la fachada oeste de Marruecos, que es a donde afluyen también las personas del África Central, subsahariana, del Sahel, etcétera. Y las islas a las que parece que llegan más son Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, las que están más cercanas a la costa africana. ¿Qué tipo de inmigrantes llegan? Porque tengo entendido que ustedes atienden sobre todo mujeres y niños.
Sí, uno de los cambios que han habido en este año es que las personas que llegan son muy, muy jóvenes y ha llegado una proporción de mujeres muy importante, algunas con bebé y otras con niños pequeños. Realmente esto es una de los fenómenos que nos tienen un poco sorprendidos.
¿Y por qué vienen tantas embarazadas? Porque la situación es de mucho riesgo para ellas.
Pues expresamente no sabemos el porqué. Sabemos que ha habido ese cambio en el flujo. Antiguamente lo que venían eran hombres y ya de edad jóvenes, pero de edad madura, y sin embargo ahora lo que están entrando fundamentalmente son personas muy jóvenes, por debajo de 24, 25 años la mayoría, y además una parte muy importante, una proporción muy importante de mujeres.
Lo cierto es que países como Mauritania y Gambia, de los que proceden buena parte de estos inmigrantes, se suponen están controlados en la lucha contra la inmigración ilegal. Esto es lo sorprendente, que puede haber cambiado algo allí políticamente.
Eso ya no lo sé exactamente, pero indiscutiblemente lo que sí es cierto es que se está produciendo un gran flujo que está muy concentrado en el último periodo. Si esto no cambia, podemos tener, si el flujo sigue de igual manera o se intensifica, podemos tener otra verdadera crisis.
Absolutamente una pena. Dígame, en Cáritas, ¿saben ustedes qué pasa después con estos inmigrantes? Quiero decir, ¿los integran en las islas, los devuelven, van a península? ¿Cómo se gestiona la crisis?
Vamos a ver, nosotros está claro cómo se hace, lo gestionamos nosotros, no lo gestiona Cáritas. Simple y llanamente las personas que llegan en un primer momento, después de que tenemos la atención a pie de puerto que la realiza Cruz Roja junto con el Servicio de Urgencias Canario, que hacemos el triaje para determinar quiénes necesitan una asistencia sanitaria mayor, a partir de ese momento es la policía quien se encarga de ellos para el proceso de filiación y determinar qué es lo que se va a hacer con ellos. Las personas que son repatriables, pues directamente pasan a un CIE, un centro de internamiento de migrantes, y los que pueden repatriarse, repatrian. Los que no se pueden repatriar, normalmente pasan a dependencias a estar bajo la cobertura de Cruz Roja, que nosotros lo que intentamos hacer es intentar enseñar el idioma, determinar si podemos encontrar familiares que puedan ayudarlo y atenderlo, porque realmente si queremos poderle dar una mejor calidad de vida, lo mejor puede ser con su familia. Muchos de ellos tienen familia en España y por tanto pues la mejor forma de poder atenderlos, integrarlos y ayudarlos es ponerlo en contacto con su familia y que su familia pues en muchas ocasiones pues se hace cargo de ellos y los tiene hasta que determina el juzgado qué es lo que hay que hacer con ellos. Y los que no tienen familia o de alguna manera no podemos atenderlo desde ese punto de vista, pues simplemente se quedan con nosotros durante un tiempo donde les vamos a intentar enseñar el idioma y vamos a intentar arreglarle al máximo la mayoría de los papeles que podamos arreglarle. Hmm. Hay algunos que no les podemos arreglar nada porque su situación es compleja y entonces pasan a estar en una situación pues de irregularidad, como hay muchas personas en un momento determinado.
Hmm. ¿Qué hacen con los MENAs específicamente? Los menores no acompañados están constituyendo un problema que no se afronta en España. De hecho, los centros, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, están saturadísimos. Estos chicos no están estudiando en general, con lo cual están a su vez generando una bolsa de marginalidad y de delincuencia. ¿Cómo gestionan ustedes la llegada de los MENAs?
No, los MENAs pasan a depender directamente del Ministerio de Inmigración y de las comunidades autónomas, no dependen de nosotros. Precisamente es el colectivo que nosotros no nos hacemos cargo.
Lo que pasa que
no nos hacemos cargo.
Claro, y en la experiencia, ¿qué pasa con ellos? O sea, la cadencia es la que le he descrito, el ser trasladados a península, meterlos hacinados en centros donde empieza a haber muchos problemas y no afrontar el hecho de que estos chicos necesitan formación y necesitan integración.
No, los MENA dependen de la comunidad autónoma. Ajá. De la comunidad autónoma que tal, y los que están en Canarias, se queda la comunidad autónoma con ella y ella, la comunidad autónoma es quien los atiende. Debían de tener un sistema educativo y un sistema de integración. Que no sé cómo será en Madrid o concretamente en el resto de la península, pero en Canarias, que es lo que yo le puedo hablar, sí que hay un sistema de integración y un sistema educativo en el que participan. Y uh-huh. Para nada hay la conciencia de esa peligrosidad que usted ha manifestado.
Fenomenal. Pues don Antonio Rico es presidente, no de Cáritas, que me he equivocado yo, de Cruz Roja Canarias, que está haciendo un trabajo increíble en el tratamiento de este problema, de esta llegada masiva de inmigrantes por los cayucos. Don Antonio Rico, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Y vamos a la cuestión de la medicina, porque es alucinante, pero parece que la nicotina, tan mala normalmente, puede tener buenas aplicaciones. Que escuchamos la palabra nicotina, la relacionamos con algo malo, malo para el organismo. Bueno, pues ahora hay un estudio que relaciona la nicotina con la curación de la epidemia del siglo XXI, concretamente la curación de la obesidad. Y parece que un grupo de investigadores están dando pasos para entender cómo funciona el cerebro, nuestro sistema de regulación de peso y qué tiene que ver con la nicotina. Nos lo va a contar nuestro doctor de cabecera, don Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Doña Cristina, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, ¿quién nos iba a decir que la nicotina nos ayudaría en la lucha contra la obesidad?
Nos ayuda, pero no la cura. Y no es que la nicotina ayude en nada. Es decir, habría que decir, en primer lugar, que la nicotina es esa gran sustancia adictiva a erradicar dentro de lo que es el mundo del tabaco. Muy, muy adictiva. Pero lo que pasa es que se unen, pues, la Universidad de Santiago, se une también tres universidades más, incluido una de fuera, Iowa, y en esta investigación ellos lo que van buscando es si la nicotina tiene alguna relación en lo que es la transformación de la grasa parda en grasa blanca. Esta es la clave.
O sea, ¿la buena cuál es? Porque tenemos dos tipos de grasa,
sí,
en el organismo, ¿no?
Ahí está. En nuestro organismo tenemos dos tipos de grasa, mayoritariamente la que más tenemos es la grasa blanca.
Ya, me suena.
Pues esa grasasa, mujer, esa grasasa es la que de verdad nos hace engordar. Es la grasa del almacén, es la grasa de la despensa, es la grasa que el organismo se la lleva ahí al hombre, pues a la zona de la cintura, tripa y demás, la mujer sobre todo en cadera, y se la lleva para hacer de despensa. ¿Por qué? Porque es la grasa que cuando después llegan los momentos de penuria se transforman en hidratos, y esos hidratos son la energía para el organismo. Entonces,
¿y la parda?
La parda, ay, la lía parda. Porque la parda es muy buena, y ahora yo sé que la estamos liando porque todo el mundo va a tomar apunte. La grasa parda está cuantitativamente en mucho peor lugar, por decirlo así. La grasa blanca es en torno a un 25% de la grasa total, la parda un 3, un 5. Bueno, esta grasa parda se da sobre todo, la tienen sobre todo los niños, y después va disminuyendo según avanzan los años. Es una grasa que se distribuye sobre todo a nivel de lo que sería la arteria renal, también la carótida, la zona del tiroides y el mediastino. Y esta grasa es una grasa, y ahora vamos a entender por qué la tienen más los niños, es una grasa que lo que nos da es calorcito. El bebito la tiene, y él sobre todo la tiene aquí atrás, en el pescuecín.
¿Cómo se dice? En la nuca.
En la nuca. La tiene sobre todo en mayor cuantía porque él necesita termorregularse más que nosotros. Esta es una grasa que cuando el organismo tiene frío, pues es la que sale a defendernos y nos provoca ese calor. Como las camisetas estas que quieren sacar los japoneses y después los chinos, para con una camiseta tener calor, según pues más o menos. Esta grasa va disminuyendo según avanza el tiempo, pero se ha visto que esta grasa es la buena, esta grasa es la que nos hace adelgazar, y por lo tanto lo que sí que se ha visto es que todo lo que seamos capaces de transformar grasa blanca en esta otra grasa parda sería bueno para el organismo.
¿Y es susceptible? ¿El organismo transforma una en otra?
Claro, claro que lo puede hacer, y no solamente con este experimento del que hacías mención con la nicotina. Mira, te decía que es la grasa que sale para termorregular. Entonces, lo mejor que le viene a esta grasa para transformar la blanca en parda sería el frío. Es decir, si tú estás en invierno y tienes la temperatura en casa 21, 20 y después sale y la tienes más baja afuera, estás ahí fabricando más grasa parda, por decirlo de esta manera. Por eso vemos como también en invierno se pierde más peso que en verano. Si tú tienes más calor, entonces la grasa parda pues no está ahí. Por lo tanto, lo primero, el frío. En segundo lugar, la grasa parda responde muy bien al estrés, pero no al estrés continuo, sino al estrés en periodos cortos, que es lo que sería pues también la situación normal antropológica del ser humano, no estar estresado todos los días como estamos nosotros. Y responde a ese estrés corto pues en momentos donde tienes un examen, ahí vas a segregar más, o si no también, y esto es importante para los que quieren perder y están en el gimnasio, en esos momentos en donde tú haces entrenamientos, por ejemplo, corres una determinada distancia y después corres más fuerte.
Las secuencias.
Pues ahí
es que esto ahora se hace mucho, el elevar los latidos del corazón muchísimo y luego seguir a una velocidad más baja y luego volverlos a elevar y volver a bajar, y esto adelgaza extraordinariamente.
Sí, claro, por esto que te estoy explicando algo tan sencillo como que vas favoreciendo a la grasa parda, y esa es la que de verdad te va a hacer adelgazar, no solamente las calorías que estás consumiendo, sino lo importante que es esta grasa.
Bueno,
esta
¿y ahora
grasa.
Qué tiene que ver con todo esto de la grasa parda y la grasa blanca? La nicotina.
Pues muy sencillo, ¿qué es lo que han visto? Han visto que existen unos receptores, que lo sabíamos de antes, de esta nicotina también en nuestro cerebro, y lo que hace es que cuando la nicotina llega a ese receptor, resulta, y no se sabía, que levanta una espoleta, que esa espoleta es la que se hace que se dé la señal desde el cerebro a la grasa blanca para transformarla en parda. Pero claro, esto, el experimento que se ha hecho es en animales, habría que ver en humanos, después ver la cantidad, y desde luego muy regulado en caso de que
sea necesario. Y sobre todo, no es fumar.
Ni de broma.
Es otra forma de utilización de la nicotina.
Claro.
O sea, no que nuestros oyentes que fumen digan, uy, pues qué bien, pues esto me adelgaza.
Pues no. Y hay otro que estará diciendo, por eso es por lo que cuando dejo de fumar engordo. Pues no es por esto.
No es
cuando
por esto.
Dejas de fumar engordas porque te genera más ansiedad y tiras más de la nevera.
Sí, y porque el mecanismo que tenías para derivar tu ansiedad natural lo has eliminado. Mm. Tienes que buscar otros, por ejemplo, el deporte. Bueno, pues estaremos muy atentos con relación a estos avances del remedio contra la obesidad y el fomento de la grasa parda, Doc.
A mí es un tema que me apetece, Chris.
Muchísimas gracias.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes Magos, ¿sabes qué me pediría? Un 15% de regalo en todos los juguetes de mi marca favorita.
Hecho. En la juguetería de Hiperco y el Corte Inglés tienes hasta el 9 de diciembre un 15% de regalo. Pinipón, Playmobil, Barriguitas, Play-Doh y muchas marcas más.
Y te los envuelven para regalo. Yo me pido Hiperco y el Corte Inglés.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
En Dagustín están que se salen con el Black Friday. Hasta el 9 de diciembre, precios especiales en una gran selección de productos, como el langostino Banamey, las navajas o el choco limpio, por solo 9,95 euros. Ven a Dagustín, en calle Fundidores 71-73, Getafe, Madrid, y date un buen festín.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Viene más que Marcote, marcotísimo, porque hay que ver lo moderno que nos llega. Marcote, ponte moño.
Bueno, moderno, o sea, vengo un poco, no sé, medio obligado haciendo esto, porque claro, se acaba el año y hay que ver qué ha sido lo mejor del año. Entonces, me he guiado por la aplicación que uso yo para escuchar música en el móvil, que es Spotify.
Y que casi todo el mundo usa, que ha hecho un elenco de canciones más buscadas. El resultado le ha alucinado.
Sí, me ha alucinado porque no conozco casi ninguna.
A mí me ha pasado lo mismo.
Estamos igual.
En el quinto lugar está esta versión de... Bueno, está con altura de Rosalía, que es el temazo que hace un auto al año. Bueno,
Ponía Mikey cara de tedio.
Sí, porque escucha... Claro, es que es una versión.
No, y de Rosalía grupo... yo estoy hasta la corona.
Bueno, es que por eso, en vez de poner la original de Rosalía, he puesto esta versión de un grupo de chicas...
Que y se yo te lo agradezco, Robert.
Ginebras, que es un grupazo de chavales.
Pero esto no tiene nada que ver con Records, ni con Spotify, ni con Plusmarca.
La misma canción de Rosalía con altura. Pero bueno,
no te puedes ir quedando con ella, que es la única que vas a conocer.
Cristina, voy a serte sincero, estoy hasta las narices de Rosalía.
Hasta el moño. Me tienes que dejar porque aparte de Mikey de Toro y Diego González, tengo que presentarte en antena a Juan Amaro, que es la nueva incorporación al equipo.
Muy buenas. Muchas gracias.
Y eso que le has dicho algo fuera de...
Está buenísimo, ¿eh?
No, pero bueno, ¿cómo le dices eso al becario?
Es guapito, ¿eh?
Pero ¿desde cuándo te gustan los hombres?
No me gustan los hombres, pero sé, o sea, sé apreciar lo bueno.
Pero le has dicho otra cosa. Le has dicho Juan...
Que si se llamaba Juan de número o de nombre. Juan. Una gilipolle. Bien. Bueno, esto era Rosalía, que es el número 5 de las más escuchadas. Y
que poco me parece, va a ser esta, pero bueno.
Bueno, pero es muy divertida.
Sí.
El número 4, hay una que se llama... Una canción que se llama China, que no había oído en mi vida.
Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté.
¿Está cantado en China? ¿Qué es esto?
No, la canción
pero
se llama China.
China. La canción se llama China. Anda, deja que la gente la escuche.
Es una chica.
Esto es una obsesión, internacional.
Pero yo me gustaría, lo he buscado en Wikipedia, lo de perreo, que es el baile, el gesto, el agachamiento este que hacen, eso
yo creo que
el perreo
es todo,
o la manera de bailar.
El roce.
El roce es el perreo.
El gesto, ¿no? Es el gesto del...
O sea, el perreo hace el cariño.
Meneo rápido,
a ver,
¿no?
Espera que te lo leo aquí en la definición. El perreo es un estilo de baile. Claro, salen dos personas con un apoyo mutuo, nalga, pelvis, que claro, es propio de animales. El perreo es un estilo de baile, puede ser rápido y agresivo o lento.
Sí, bueno,
como... En cualquier caso, la actitud de los participantes es bailar como si estuvieran tratando de seducir a la pareja, yo creo que algo más que seducir. Consumar un matrimonio, por ejemplo. En medio de la pista de baile con movimientos de cadera y muslos. Bueno, ¿tú has hecho el perreo, Mikey?
No. ¿Tú eres muy de perreo?
No,
tú eres muy perreo.
No.
Tú eres muy perreo. Bueno, el tema este que es un poco el We Are the World del reggaetón, porque está Daddy Yankee, Balvin, que no es el de La Clave, que yo pensaba que sí, pero no. Es J Balvin.
J Balvin.
Bueno, es que ahí había un señor Balvin, que hacía un programa que se llamaba La Clave de debate, que se llamaba Balvin también. Joder. Y no es ese. Karol G y Ozuna.
¿Ozuna?
Juanito, ¿conoces a alguno?
¿Ozuna? ¿Cómo se dice? ¿Ozuna?
Sí,
conozco a todos de oídas, pero ninguno...
¿En serio? Es lo bueno.
Toma,
de incorporarte. O sea, ¿te suena
esto? No te
esto?
Sabría decir ninguna canción, pero hombre, suena.
¿Pero te suena?
Ahí.
A mí, el J Balvin, sí. Pero es el único que me suena. Bueno, y Daddy Yankee, claro.
A mí me suena el tema porque...
Me gusta porque es el momento histórico en el que Mikey viene superado por la siguiente generación de becarios. Ha pasado a la madurez.
Tienes pelitos ahí. Bueno, en fin.
Que tengo.
A mí me suena la canción porque la base es de Shaggy, de It Wasn't Me, un temazo del 2000, que a mí me parece que fue ayer.
Era lo único que me sonaba.
Ya no tienes listo.
20 años, tío. Bueno, la siguiente. La siguiente es la que cantan las infantas por casa. La que van, que yo no
¿en
la
¿en serio?
Y,
pero tus infantas.
Mis infantas, no las infantas. No,
las infantas de Marcote.
Las infantas de Marcote, es esta canción.
Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre las medallas. Todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas.
Las
esto...
Pero qué perreo lento si las infantas son niñas.
Vamos a ver, ¿qué años tienen
las infantas, Marco?
Las infantas tienen 6, la mayor y 4, 6 Lucía y 4 Irene.
¿Tú te imaginas a estas dos vestidas de princesa deambulando por el pasillo?
Efectivamente, es que así van vestidas de Frozen le cantando esto, pero claro, es muy inocente esta canción, o sea, para ellas es muy inocente, no perrean ni nada, van a mira, ya van cantando, que no saben ni
qué
la letra.
Ricas.
Pero bueno, es para vamos
fíjate, a decirlo. Las imagínatelas, una de rosa y otra de azul. Podéis cogeros la mano, Mike y Diego.
No me imaginaba a Diego, según ha cantado, he dicho, va detrás de las infantas cantando.
Yo me imagino a Diego, Mikey, vestidos de princesas cantando esta canción.
De Frozen,
yo también.
¿No?
Es un reto eso.
De Frozen. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu.
Bueno, hay que decir que es Pedro Capo y Farruko. Farruko debe ser
Farruko. Bueno, pues nosotros conocíamos a Farruquito.
No, pero no es el padre ni nada de eso. Se llama la canción Calma y es el Grammy Latino, la mejor canción del año. Cuidado, que no es ninguna cosa. Que
por ¿Eso te suena, Juan?
Claro que me suena. Esta es muy raro que no la hayáis escuchado.
Esta
yo
sí,
no, yo creo que son de las que escuchas.
Yo me he sorprendido a mí mismo.
Las que se escuchan, pero las ignoras. Pero las habéis escuchado, ¿dónde, seguro? ¿Dónde?
Pues te asombrarías de las cosas que no sabemos. Los de la tercera edad.
Pues a ver, seguro que la habéis escuchado, yo creo que sí.
Hemos terminado esta que se llama Calma y ahora mucha más calma porque la siguiente se llama Con Calma, que originales son, y es de Daddy Yankee.
Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea, mueve ese pum pum girl.
Está muy bien. Vamos a conocer el lenguaje.
No, pero el ritmo este sí.
Preparaos, queridos oyentes, porque esto es lo que oyen vuestros hijos.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llamaba la canción esta, Marco?
Muy bien, Diego. Esta es una canción antigua que se llama Informer, de Snow, que es un tipo
esta
canadiense.
Esta
se un canadiense que hace rap. ¿Tú,
claro, ¿cómo, no? ¿Cómo se dice esto? La base, ¿no?
Esta, sí, es, esto es de los 90. Es un... ¿Qué pasa?
Claro,
hay canadienses que hacen rap también.
Sí, sí, claro, claro. Ya ves,
y aquí estamos super se ha mezclado con un puertorriqueño que es Daddy Yankee, que es el de la gasolina y todo, el super rey del...
¡Ay, la gasolina! Sí, hasta
llego. Sí, gasolina les echaba yo a todo.
Menos mal. ¿Dónde
llegas? ¿A la gasolina de qué?
Ha pasado de fuera de las uñas.
Ha pasado desapercibido, pero yo lo he oído y puedes repetir ese comentario. No, no lo voy a repetir.
¿Qué ha dicho?
No, nada, una cosa con gasolina a todos. Bueno, en fin, al loro, que este, que no es un reggaetón al uso, esto es, la etiqueta es reggaetón uptempo y dancehall.
Madre mía.
Sí, eso es.
Con indicaciones como las filarmónicas.
Sí, sí. Y luego hay una versión
bonito,
por ahí de...
Queda bien.
Sí.
A mí me dicen eso y yo lo escucho.
Hay una versión por ahí de esta canción de Katy Perry. Ya, sí, para rizar el rizo, si estoy al bizarro.
¿Y quién es Katy?
Katy Perry es una muchacha que canta.
Perry era una salsa.
Sí, y que baila.
Y un abogado, Perry y
Katie, un dibujo animado.
También. Bueno, vamos a ver el top 1 de España de lo más escuchado en Spotify, que me estáis dinamitando las secciones.
Sí, tenemos nosotros.
Te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién eres realmente y no lo que yo sabe.
Patricio, mami, báilame el venao. Juega con los tazos y el bollicao.
Ay, juega con los tazos, a esto jugaban mis niños.
Claro, es que es un tipo que se llama Don Patricio, que es de aquí, es español, es de la Isla del Hierro, y debe tener 25, 26, 27 años, o sea, es de la época de
mis hijos.
Don Patricio no tiene nada que ver con...
Porque el bollicao sí era más de la nuestra.
Con Irlanda y lo verde, ¿no? No,
¿el bollicao, perdona?
No, el Patricio, que no tiene nada que ver con Irlanda ni...
No, es canario.
Este chiste
es de la
no se entiende nada.
No, yo tampoco.
Ni como
San Patricio,
tampoco.
Patrón de Irlanda,
ah,
chiste sobre...
Amigo, no.
Con un chiste hay que explicarlo,
no.
Diego.
Este es un tipo...
Déjalo querer de Burgos.
Que es muy conocido, por lo visto, muy conocido. Que es, estaba liado con otra chica que se llama Lola Índigo.
Ajá. Sí, sí, de toda la vida, claro.
Eso sí la conoces.
Mazo.
Es de Operación Triunfo, yo. Eso no lo cuento.
Y tiene su historia...
Toma dato ahí, ¿eh?
Lola Índigo.
Sí, la canción se llama Contando Lunares y tiene historia la canción porque se llama Contando Lunares porque él le echa en cara que está todo el rato con su chica contándole lunares en la cama de la espalda y en vez de irse a la playa, que él preferiría irse a la playa que estar con su chica contando lunares.
Qué bonita historia, amor.
Es muy bonita, ¿eh?
Qué, o sea, bonita historia, chico, chica.
Le debe haber costado escribirla como 10 años, porque claro, qué complicado.
Cuando nosotros éramos jóvenes, lo que te daba rabia es estar en el mar y que nadie te contase nada ni te llevase a ningún lado. Y ahora ya están tan sobrados de lunares, claro, que ni lunares quieren contar.
Bueno, yo, en fin. Bueno, ya terminamos. ¿Podemos poner la última?
Sí,
la,
creo que sí.
Pues se pueden poner, vamos a poner una más. Esta de todas las que
¿La vamos a conocer?
La que yo la conozco, y con lo cual me vale, es Billie Eilish.
Esto es un cancionón.
Ahora, no interrumpas. Bueno,
mira la cara de Marce.
Es que es. Bueno,
está ahí Marce Ortega mirando y dice: ¿pero qué está poniendo? Esto es para cuando ya estás muy bebido y esto.
No, no hace falta, ¿no?
Claro, tiene una cierta originalidad, ¿no?
Es un temazo, la tipa es una artista, tiene 17 años, cumple 18 ahora a mediados de diciembre, y es la sensación del momento, lleva desde los 14 en esto, y de verdad.
¿Y cómo se llama la criatura?
Billie Eilish. Están toda la juventud
Billie Eilish
como loca.
Canta muy bajito.
Es un poco
como seductor.
Canta como Cecilia, solo que
pero
50 años
sin,
después.
Sin ramito de violeta.
En el directo cambia mucho, en el directo sube los tonos y cambia mucho. A mí
tú
eso
la
me gusta
tratas mucho, ¿no?
A mí me gusta esta niña, me gusta mucho cómo canta.
Cuidado, que canta. Hasta dentro de nada no es mayor de edad, ¿eh? Billie Eilish era el número 2 a nivel mundial de Spotify. Acordaos que estamos viendo lo mejor de 2019 a nivel mundial. Y el número 1 a nivel mundial es esta patata. Esto es lo que más se ha escuchado durante el 2019 en Spotify. Se llama Señorita, es Shawn Mendes.
Se me están cayendo los ojos mientras...
Señorita es lo que cantaban con mucho entrega los turistas suecos y alemanes cuando venían en verano a la Costa del Sol. ¡Señorita!
¡Qué horror!
Pues eso.
Podríamos hacer la semana que viene cuál ha sido nuestra canción del 2019.
Con todo mi... No, lo haremos,
ah,
lo haremos.
Eso está
que
bonito.
Queda mucho tiempo, pero con todos mis respetos, mojo con cuerda, de verdad.
Sí, sí, esto es horrible.
Lo siento.
¡Márcote!
Y además lo fácil de la Spanglish, ¿verdad? Siempre sí. Ahí con el...
Pues feo.
¡Márcote! ¡Ponte moño!
Quiero mucho.
Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Con costumbres muy distintas a las nuestras. Pero ocurre en la aldea global que ya no es posible deslindar unos países de otros, porque empezamos a tener valores muy comunes. Y una ruptura y un enfrentamiento entre valores universales y valores locales se ha producido en Japón, donde se ha generado una polémica porque unos grandes almacenes han decidido repartir entre sus empleadas un distintivo que tienen que utilizar cuando tienen la menstruación. El dibujo presenta un muñequito colorado que representa la regla y ha generado espanto entre ciertos sectores. Vamos a ver qué nos dice nuestro corresponsal de este follón, que desde luego es cuanto menos pintoresco. Pablo Díez está en Asia. Buenos días.
Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, cuéntanos qué ha pasado.
La última polémica que ha ocurrido y que han acusado a una empresa de cierto machismo es porque está poniendo unas chapitas a sus empleadas para distinguirlas cuando tienen la menstruación, cuando les llega el periodo. Se trata de unos grandes almacenes de Japón que con esta iniciativa lo que dicen es que pretenden que los compañeros sepan que sus compañeras tienen la regla y puedan ayudarlas a hacer trabajos que ellas, por ejemplo, como cargar cajas o alguna cosa que sea un poco más complicada en esos días complicados para las mujeres. Pero, por supuesto, esta medida ha sido tachada de machismo porque parece que realmente discrimina a las mujeres y, sobre todo, que es una intromisión en su privacidad, porque imagino que a nadie le gusta saber si tiene o no la regla en este momento, que lo sepan los demás.
No, es absolutamente, incomprensible. Yo no lo puedo ni entender. A todo esto, los clientes también se enteran de que la señora en cuestión está con la regla.
Efectivamente, todo el mundo. Pero según dice la empresa, lo han hecho para
su bien.
Despertar simpatía. Efectivamente, por su bien, para despertar simpatía hacia ellas. Y, por ejemplo, pues si no pueden cargar con una caja, pues que sepan que es que en esos días está un poco más débil, o si está de mal humor, que lo puedan entender, porque parece que lo atribuyen a que tiene el periodo. Pero lo grave de este caso es que no es la primera vez que ocurre algo así en Japón, porque este año hemos tenido varias polémicas con respecto a cómo las mujeres deben comportarse o lo que deben vestir en el trabajo. Hace poco hubo también bastante polémica, sobre todo en las redes sociales, porque había empresas que obligaban a sus empleadas a que no usaran gafas. Si eran miopes o astigmáticas, pues tenían que ponerse lentillas y no debían utilizar gafas. Y también, por supuesto, pues los argumentos eran bastante peregrinos, porque en algunos casos decían que las gafas daban mucha frialdad a las empleadas a la hora de tratar con los clientes.
Anda, mira.
O que no se les podía ver el maquillaje también y por lo tanto pues no estarían tan guapas como deberían estar para lucirse en el trabajo. Es una más, porque también hubo otra, como recordaréis, hace este mismo año, porque también había empresas que obligaban a sus empleadas a que llevaran zapatos de tacón, que como bien sabéis todas las mujeres, pues son bonitos, pero a veces...
Hombre,
pues,
para trabajar imposible, bastante. Porque son muchas horas.
Pues efectivamente, esto no es como, si te acuerdas, aquella película de hace mucho tiempo, Armas de Mujer, con Harrison Ford y Melanie Griffith y Sigourney Weaver, de las secretarias neoyorquinas que iban al trabajo con las zapatillas y luego cuando llegaban al despacho se ponían los zapatos de tacón. En Tokio esto no ocurre, las mujeres van y los hombres que van a los despachos van todos muy bien arreglados, muy elegantemente vestidos, y las mujeres desde por la mañana se calzan los tacones, con estos van al metro, con estos van a la oficina y así se pasan todo el día porque se lo obligan las empresas. Por eso hubo una de estas empleadas que se quejó de esta obligación de las empresas, inventó un movimiento que se llama, emulando al Me Too, se llama el Kutu, porque Q son los zapatos de tacón en Japón, y uh-huh. también dolor. Y con este juego de palabras pues inventó este movimiento, que fue el primero que ha sacudido este año al mundo laboral de Japón con respecto a cómo trata a las mujeres.
Oye, Pablo, es verdad que Japón tiene un trato de las mujeres sumamente distante, machista. Yo tengo muchas referencias de colegas a ese respecto. Pero, ¿qué pasa con estas polémicas? ¿Al final se imponen las empresas? ¿Las chicas tienen que ir marcadas durante la menstruación?
De momento la empresa ha dicho que va a reevaluar lo que va a hacer con esta chapita, así que seguramente por todo el escándalo que se ha montado, seguramente no lo haga. Pero lo cierto es que Japón es una sociedad muy tradicional, combina este futurismo al que todos estamos acostumbrados con la tecnología, la electrónica que nos viene de Japón, con una observación de las tradiciones más ancestrales, y es realmente muy curioso ver cómo estos dos mundos se compaginan en uno solo. Pero con respecto a la integración laboral de la mujer, hay que decir que Japón, que es un país muy desarrollado, es la tercera potencia económica del planeta y es uno de los países más avanzados social y económicamente, pero en un estudio que hizo el Foro Económico Mundial entre 149 países el año pasado, resulta que Japón ocupaba el puesto número 110 en la igualdad de género en el trabajo. Y este, por supuesto, es el puesto más bajo dentro del grupo de los del G7, del grupo de las siete naciones más industrializadas. Y además, también, según una encuesta que hizo el Ministerio de Trabajo en el año 2017, solo el 11,5% de las mujeres están en puestos directivos o superiores en las compañías japonesas. Por lo tanto, significa que la integración laboral de la mujer en Japón todavía no se ha conseguido, a pesar de ser un país tan desarrollado. Y eso también se ve en estas obligaciones, sí, estas costumbres tan raras como llevar la chapita cuando tienen la regla, o también obligarlas a llevar los zapatos de tacón e incluso las gafas.
Tremendo. Pablo Díez, nuestro corresponsal en Asia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Adiós,
hasta la próxima.
Adiós. Seguro que has visto películas como Geostorm o Interstellar, en las que la Tierra se enfrenta a catástrofes climáticas porque nuestro planeta ha llegado al límite. De acuerdo, el cine es cine y es ficción, pero no deja de quedarnos la duda de si el cambio climático va a ser tan radical y destructivo. Hace unos días, en el suplemento dominical del ABC, nos encontramos un reportaje muy interesante sobre proyectos que se han propuesto o incluso se están llevando a cabo para luchar contra el cambio climático. Hay muchos y muy variopintos, y Miguel Soria, nuestro friki Soria, los ha sometido a examen, les ha pasado el test del algodón.
Así es, Cristina, son 9 ideas y unas ya, digamos, están haciéndose y otras están sobre el papel. Así que ni cortos ni perezosos, hemos contactado con varios expertos que nos han dado la visión más realista.
Primer proyecto revisado, verás, cubrir, atención, los glaciares con lonas blancas para evitar el deshielo. Tratar de cubrir algo blanco con otro objeto también blanco para que refleje la luz, con lo que se conseguiría que el 85% de la radiación solar quedase reflejada.
Suena a ciencia ficción, a película de Kubrick, Spielberg y Nolan, pero no, ya hay precedentes de gente que lo ha hecho y hemos preguntado a Álvaro Rodríguez de Sabría, experto en el área de medio ambiente del IMF, institución académica, y nos ha dado la versión realista.
Pues dado que normalmente los glaciares están en las partes altas de las montañas, habría un coste logístico muy alto. Además, no dejaría de ser extender unas sábanas, que no sé si serían de un material plástico o de cualquier otra cosa, que tendría que ser resistente a los rayos ultravioletas para que no se descompusiera y no acabara esparcido por toda la naturaleza, además en zonas especialmente sensibles del planeta. Y realmente consistiría en una labor hercúlea de llevar sábanas gigantes a todos los glaciares y cubrirlos para que el reflejo del sol hiciera que se derritieran más lentamente. ¿Realmente eso impediría que se descongelaran tan rápido? No lo creo, porque la radiación solar seguiría haciendo que la temperatura global del planeta aumentase y se fueran descongelando por debajo de esas sábanas.
Bueno, pues un proyecto rechazado. Vamos con el segundo. En este caso relacionado con el mar y las algas, lo afronta Jordi Soler, investigador del Instituto de Ciencias del Mar.
Más cerca el océano, como incrementa la temperatura del agua condiciona el ciclo de vida de las microalgas, y si tú les das unos fertilizantes, como haces con la hierba, pues entonces lo que haces es que van a crecer mucho más.
Vale, recurrir a esto tiene buena pinta, no vamos a negarlo. El problema es que casi seguro va a conllevar efectos negativos.
De entrada también lo que se ha visto es que también hay un efecto de acidificación. Fertilizar determinadas zonas con hierro o con otros elementos básicos que favorecen el crecimiento de las algas puede crear un efecto adverso que se propague en toda la biosfera, y de la biosfera es de lo que comemos. O sea, por arreglar la cuestión del CO2, quizás lo que hacemos es crear grandes problemas en la cadena trófica.
También descartado. Tercer proyecto. Y este es aún más radical y sorprendente, y además no tenemos constancia de que se haya intentado. Ahora verás por qué. Propone colocar millones de espejos en órbita para reflejar los rayos del sol de vuelta al espacio y formar con ello un panel de dimensiones nunca antes vistas.
Cristina, a mí me gusta cómo al que más la ciencia y la tecnología, pero hay que reconocer que este proyecto es cuestionable. Y no solo lo digo yo. Es que me lo ha explicado Ricardo Harón, subdirector de Ecoagua y catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Demasiada superficie para cubrir, y imagínate el tamaño de los espejos y cómo los mantienes a esa altura, esos espejos, ¿no? Y es muy complejo de mantener en posición, aunque hay tecnologías para los satélites posicionales y tal, pero esto no es un satélite, son pesos, toneladas o miles de toneladas que estarían en el espacio exterior y ver cómo se mantienen en esas posiciones. En los años 80 se hablaba al contrario, se hablaba de poner espejos para mandar el sol hacia Siberia y que no fuera tan frío del país, y que pudiera colonizarse para agricultura. O sea que mira tú cómo ha cambiado la perspectiva, ¿no?
Pues van 3 de 3, Miguel, que son imposibles o muy difícilmente realizables, pero todavía hay más. Seguimos en las muy altas distancias, seguimos en el cielo. ¿Eres de los que imaginan formas cuando ves nubes? Pues ojo, porque esto te puede dejar de piedra. Un proyecto australiano pretende abrillantar las nubes que están sobre los mares, inyectándoles partículas de sal para hacerlas más blancas. Básicamente una técnica de gestión de radiación solar.
Pues le llamó la atención a los expertos y nos lo contaron. De hecho, fíjate, contamos con nuestro colaborador habitual, Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Quién mejor que él para explicarlo?
No depende del color de las nubes, sino de su composición, el efecto que puede tener con la radiación solar, con la radiación que nos llega directamente del sol, y que es verdad que en las superficies blancas rebota, pero tiene que rebotar cuando esa superficie, en este caso concreto de la nube, está formada por cristales de hielo, ¿no? Si no, realmente las nubes lo que hacen es absorber esa radiación. Por tanto, no se trata solo de una cuestión de blanqueamiento de las nubes, ¿no? Sino que esas nubes tienen que tener una composición de cristales de hielo, y eso solo ocurre en la alta atmósfera. Por tanto, es bastante complejo llegar a formar de forma artificial nubes que tengan cristales de hielo.
O sea que el proyecto no solo es ciencia ficción, sino que podría no ser exactamente lo que necesitamos para solucionar el cambio climático.
si toda nuestra atmósfera estuviera cubierta con nubes blancas y formadas por cristales de hielo, la reflexión de la radiación solar sería muy elevada, ¿no? Con lo cual, es verdad que se podría producir un efecto de enfriamiento. Lo que pasa es que ese efecto de enfriamiento, si fuera de forma muy brusca, podría tener pues efectos importantes en el clima terrestre y, en definitiva, en los seres vivos que estamos en la Tierra, ¿no? Por tanto, podría ser peor el efecto que la posibilidad de solucionar un problema de calentamiento como el que estamos abordando, ¿no?
El quinto proyecto es el más debatido y encontramos opiniones a favor y en contra. Hablamos de reforestar el Sahara. Sí, sí, el gigantesco desierto.
En este sentido, Álvaro Rodríguez, del IMF, nos explicaba por qué.
Realmente es una labor complicada, pero es una labor que se puede hacer. Existen especies especialmente preparadas para resistir zonas de baja o bajo nivel de lluvia y con altas temperaturas, y evidentemente es un proyecto de medio-largo plazo, pero que es uno de los más importantes que se podría realizar en este planeta, no solo en el Sahara.
Bueno, fíjate, parece que hemos dado un poco en una diana. Por su parte, Ricardo Arón, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también lo ve como algo muy posible.
Una vía que no podemos olvidar, reforestación o recuperación de zonas agrícolas, de terrenos agrícolas que sirvan, las plantas que estén en esa zona, sirven para captar el CO2 y retenerlo en su biomasa vegetal, que luego lo utilizamos para otra cosa. Podemos hacer biogás si queremos después con eso. O podemos reforestar, realmente reforestar con vegetación más arbórea. Los árboles son casi más de un 50% es carbono, o sea, significa volver a política, vamos a llamarla, de ingeniería forestal.
La opinión discordante nos llegaba también de la mano de Jorge Olcina, que nos ha explicado que es un desierto con más de 9 millones de kilómetros cuadrados y, claro, reforestar una superficie así es casi imposible. ¿Por qué?
La existencia o no de vegetación depende de la propia circulación atmosférica, ¿no? En el Sáhara, en estos momentos, no ha sido así siempre, ¿no?, en la historia de la Tierra, pero en estos momentos, al menos desde que comenzó el periodo Holoceno, tenemos una circulación basada en un anticiclón, que es el que conocemos como anticiclón de las Azores, que lo que hace es impedir la formación de nubes y de lluvias, ¿no? Por tanto, por mucho que reforestáramos, tendríamos que instalar sistemas de regadío con una cantidad de agua enorme para poder mantener esas nuevas plantaciones, ¿no?, y que tuvieran sus efectos. Por eso yo lo veo prácticamente imposible. Puede haber, a lo mejor, reforestaciones puntuales, en escalas locales, ¿no?, en la zona del Sáhara, especialmente en los perímetros, en la zona del Sahel, pero lo que sería toda la extensión del Sáhara realmente sería imposible, ¿no?
Bueno, por los bordes podrían empezar, Miguel, porque, por ejemplo, se podría hablar con Israel, que ha conseguido reforestar buena parte de su superficie y en unas condiciones climáticas verdaderamente adversas.
Mientras sea viable y realista.
Hay que reforestar, ¿eh? Eso sí que lo dicen absolutamente todos los expertos. Bueno, pues queda claro que la lucha no es nada fácil, pero que la imaginación está en marcha y que hay cosas que apuntan bien. Antes o después daremos en el clavo definitivamente. Muchísimas gracias, Miguel Soria.
A ti.
Nos cambiamos de hora para hablar de los adolescentes que sufren trastornos de comportamiento por la dependencia de las pantallas. Muy preocupante.
Cristina López Slicking.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Seguid haciendo historia mientras cuidamos el terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 90 89. Residencia Valdeluz Leganés.
Repostería para Ninfo en Alcalá de Henares ya tiene sus instalaciones preparadas para fabricar lo mejor de esta Navidad. Costradas, suflés, tartas, pasteles, rosquillas de Alcalá, bigotes del Quijote, turrones y mazapanes artesanos. Esta Navidad sus encargos en el 91-877-8767. Estamos en calle Mayor 65 y Plaza Cervantes 21, antigua pastelería Salinas, bajo la dirección de Repostería para Ninfo. Siempre recuperando la vieja tradición.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.